6:33 de la tarde, estás en Futuro, la radio del rock. Somos Palabras Sacan Palabras, estamos contigo junto a Álvaro Pacci, conectados en todas nuestras plataformas. Y ya lo sabes, lo hemos visto además. Bueno, fue bastante como preparatorio esto, anticipatorio, ¿no?
Mucho ruido previo.
Mucho ruido previo durante los últimos días se ha llevado a cabo. Finalmente fue el encuentro nacional de la empresa, hoy día más ENADE, la principal instancia de diálogo entre el sector público y privado, el tono del ejecutivo en que hoy además expuso el presidente de la República, quien tuvo un tono bastante conciliador, apuntando que existe la disposición para colaborar con el mundo privado, y desde el sector empresarial ha hecho énfasis en el prolongado estancamiento económico del país, así como la idea del inmovilismo. Bueno, habló Karen Tal, que es presidenta del directorio ICARE, Mario Marcel, el presidente Boric, en fin. Estuvo también, además, la ministra de Argentina, la ministra Bullrich, que es el equivalente como a Carolina Toá, la ministra de Seguridad, quien además habló muchos otros temas, no solamente de economía, sino que también de seguridad. O sea, pasó de un cuanto hay. Resumen. Para conversar sobre esto, estamos con Guillermo Larraín, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco de Estado.
¿Cómo está, Guillermo? Muy buenas tardes, bienvenido a Futuro.
Hola.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal, Álvaro? Y saludo a tus auditores.
Sí, se escribió mucho en la previa de esta ENADE, pero el presidente, de alguna manera, en un discurso bien largo de casi una hora, plantea varios temas políticos, pero también económicos. Él pide, de alguna manera, que se reconozcan los avances en la economía. ¿Usted diría que después de este encuentro la relación queda mejor, las confianzas quedan un poquito más robustas o sigue más o menos en el mismo pie que ha venido siendo en los últimos meses la relación entre la moneda y los empresarios?
Mira, yo creo que queda mejor. Creo que se ha ido consolidando un mensaje más coherente de parte del gobierno. De parte de los empresarios ha sido bastante claro desde el principio lo que ellos necesitaban y a lo que ellos aspiraban. El gobierno fue un tanto errático respecto de su campaña, después del primer tiempo también, pero se ha ido consolidando, yo creo, un entendimiento mutuo. Y eso creo yo que sienta las bases para una cosa que sea más tranquila de aquí para adelante y que permita y refuerce la incipiente recuperación de la economía.
Ahora, cuando usted se refiere a que el gobierno ha sido errático y aquí de alguna manera quizás hay un cambio de rumbo, ¿dónde ve o dónde escuchó en el discurso del presidente Boric quizás un cambio de rumbo en términos de sus dichos?
No, yo no digo que el discurso sea el cambio de rumbo, digo que ha habido un cambio de rumbo, de un gobierno que inicialmente, por ejemplo, en materia previsional tenía una propuesta de reforma que era bastante radical y bastante ambiciosa. Eso ha ido dando lugar a tratar de buscar algún acuerdo intermedio respecto de algunas declaraciones de algunos ministros que podían poner en cierta duda o poner un cierto clima de beligerancia. Más bien, lo que hemos ido viendo es un gobierno que está impulsando, por ejemplo, una agenda de permisología inteligente, que me parece que es muy valiosa y que de hecho tiene bastante apoyo en el ámbito empresarial. Entonces yo creo que ha habido un cambio de inflexión y creo que el discurso del presidente de alguna forma ratifica eso, y eso me parece que es bien importante.
Ahora, hay algo también que el presidente dijo con respecto a comprometerse a cifras, a data o anhelos, que igual no sé si le sorprendió o no. O sea, no sé, habla pone una cifra de crecimiento diciendo que no se quiere quedar con la cifra. Él dice, habla de un 0,2, que efectivamente no es para celebrar ni nada de eso. Como que reconoce de alguna manera que no es que sean grandes cifras, pero que no es una recesión, y pone algunos, me parece a mí, algunas metas bien ambiciosas. No sé si encontró que eso es quizás haberse disparado los pies o de alguna manera usted cree que eso entusiasma más bien a la audiencia donde estaba ahí, pone también o pone a los empresarios en la idea de que el gobierno no está siendo también muy conformista. ¿Cómo lo ve?
A mí no me sorprendió, a ver, a mí no me pareció que fuera particularmente ambicioso los argumentos que se dieron.
Ya.
O sea, yo oí decir al presidente que el crecimiento esperado para los próximos años del 2% no le satisfacía, pero no puso una meta específica de crecimiento. En ese sentido parece que está bien, porque creo yo que yo he estado mirando mucho esto los últimos meses. Creo que no tenemos para nada claro qué es lo que ha hecho que la economía se comporte como se comporta. Hay gente que dice, no, que acá el problema fue la reforma tributaria de Bachelet. Hay gente que dice que tiene que ver con la incertidumbre del ámbito por las convenciones constitucionales. Otros que dicen que tiene que ver con la permisología. O sea, son muchas cosas las que están dando vuelta. No sabemos exactamente cómo desenmarañar esa madeja. Y por eso me parece que es razonable decir, no me gusta el 2, quisiera más, pero no comprometerse a un número mayor, porque no tenemos mucha claridad sobre cómo empezar a desenmarañar esta cuestión. Yo creo que esto es bien importante. Creo que el mundo económico en general tenemos que ser realistas en torno a esto. O sea, no hay nadie que tenga realmente un diagnóstico preciso, con una prueba concreta de que el problema es tal o cual. Es bastante grave y por eso y bastante difuso, digamos. Y por eso que me parece que el principal anuncio de la conversación de hoy día fue la rectificación que el presidente hizo respecto de su entrevista el día anterior en torno a su aprobación o no, o su idea de apoyar o no una reforma al sistema político. Mientras no logremos gobernar mejor la economía, gobernar mejor la sociedad, gobernar mejor el funcionamiento de Chile, la verdad es que no vamos a lograr desenmarañar esto. Así que para mí me da estoy absolutamente convencido que la principal de todas las reformas que viene es la reforma política. Y me parece bien que el presidente haya corregido lo que se entendió que él dijo en su entrevista el día anterior.
Claro, que se había entendido que había condicionado. Entonces la aclaración el día de hoy, palabras que fueron mucho más, digamos, específicas, fueron bien recibidas hoy día por el auditorio de NADE.
Sí, es que realmente este es el principal problema. O sea, cuando se dice inmovilismo, no es que estemos inmovilizados porque estemos particularmente, porque seamos hayamos perdido nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de tomar decisiones. No, estamos inmovilizados porque el sistema político está neutralizado, está desordenado en una forma bastante anárquica y, por lo tanto, mientras en esas condiciones, efectivamente, vamos a seguir inmovilizados, como decía el logo de NADE hoy día. Esta es la principal de todas las reformas que tiene que ocurrir de aquí al fin del gobierno. Ojalá podamos acordar las otras, evidente, ojalá. Son todas necesarias, sí, es verdad.
Pero ahí efectivamente el presidente hace, o sea, si bien es cierto, abre una puerta mayor que la anterior, aunque él en la vez anterior no dijo que era una condición, había dicho que era más bien, no era que tenían que partir por lo otro, sí también él dice cómo se vería para los chilenos que se pueda avanzar en una reforma política y no avanzar en una reforma de la de pensiones que ha esperado 14 años.
Tiene toda la razón, o sea, yo creo que la gente tiene...
O sea, es riesgoso esto. ¿Perdón? Es riesgoso, ¿no?, en términos, digamos, políticos también como de apuesta para el gobierno.
Es verdad, pero también hay que liderar un poco y hay que explicarle a la gente lo que se está tratando de hacer. ¿Ah? ¿Y por qué uno le da tanta importancia a esto? Es verdad, por ejemplo, que en el mundo tradicional, que es la discusión que yo sigo más de cerca, hay diferencias de opiniones que son muy grandes. Eso es un hecho de la causa. Pero hay una cosa que es bien interesante cuando uno estudia experiencias de otros países. Los países no aprenden sobre la base de discursos. Los países toman decisiones sobre la base de discursos y aprenden sobre la base de las decisiones que se toman, no de los discursos que lo originaron. Entonces, el problema del inmovilismo, la consecuencia práctica del inmovilismo es que el país no aprende. No aprende porque no toma decisiones. Entonces, lo principal ahora es corregir el régimen político, hacer que haya más gobernabilidad, mayor capacidad de hacer cosas, y a medida que se hagan cosas, el país va a ir aprendiendo. La opinión tuya, Andrea, o tuya, Álvaro, o la mía, en principio valen todas lo mismo. Entonces, ¿cómo saber si estas tres opiniones cuál es la más certera? La única forma es que definamos que la opinión de Andrea es la más plausible y experimentamos por ahí. Y si nos damos cuenta que no era, bueno, corregiremos y nos acercaremos a más la de Álvaro. Pero claramente avanzan de esa forma. Entonces, mientras no seamos capaces de tomar decisiones para avanzar en alguna dirección y luego tomar decisiones para corregir si es que nos dimos cuenta que esa dirección no era la correcta, entonces el país va a seguir estancado. Esto es crucial, tomar decisiones para aprender.
Ahora, otra de las cosas también es que Ricardo Mewes en su discurso, porque usted dice aquí no está tan claro cuáles son, qué son las cosas que nos han pasado, digamos, pero él, el presidente de la CPC fue súper claro en poner el hito el año 2014, como si ese hito que fue la reforma de Bachelet, la reforma tributaria de Bachelet, de ahí en más... la economía hubiese de ahí, ese es el hito clave en que comienza, como lo voy a decir en exagerado, como el derrumbe. ¿Usted cree que ese es el hito?
O sea, yo creo que fue muy importante ese año, evidentemente, pero la historia es bastante más compleja que eso, y creo que ahí está simplificado bastante. Si uno mira los datos de productividad en Chile, la productividad está estancada desde básicamente 2005-2006. O sea, viene mucho antes del 2014. Claro. Si uno mira los datos de inversión y uno saca, digamos, porque uno puede dividir la inversión en varios componentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sacar la inversión pública, que la define el gobierno. Puedo sacar la inversión minera, que se rige por planes de 10 años, así que no tiene que ver con la reforma tributaria. Saco las inversiones de concesiones, que también son inversiones que están básicamente implementadas por el gobierno, porque firma un contrato y el concesionario tiene que ejecutarla. Saco todo eso, y lo que uno ve es que el remanente de inversión cae muy fuerte el año 2008-2009 con la gran crisis de esa época, y no se recuperó nunca más, o más bien, se viene recuperando a un paso bastante lento y bastante persistente, con algún ciclo, pero bastante lento y persistente. Entonces, esto partió mucho antes, voy a decirlo de una forma bien brutal, con la alternancia en el poder. O sea, lo que no ha logrado hacer Chile es hacer una alternancia en el poder que permita que las políticas y que, por lo tanto, las decisiones de inversión sean de plazos más largos. Esto, cuando parte el gobierno de... Nosotros tuvimos durante la dictadura, evidentemente, no había alternancia en el poder y el Estado funcionaba bajo ciertas reglas buenas y malas y funcionaba de una determinada manera. Luego, los gobiernos de la Concertación fueron cuatro gobiernos sucesivos con bastante estabilidad en las reglas del juego, el funcionamiento del Estado, las políticas de largo plazo, siempre mejorando unas sobre otras. Viene la alternancia en el poder y ¿qué es lo que comienzan a hacer? A deshacerse un gobierno lo que había hecho el gobierno anterior. Esa cuestión de mirar los datos nomás y el dato de inversión que yo te digo pasa exactamente eso. Entonces creo que la historia de qué es lo que le pasa a Chile no puede simplificarse al punto de decir que eso es todo problema de la reforma tributaria de Bachelet. Me parece que eso sobresimplifica y al sobresimplificar nos puede llevar por caminos equivocados. Porque si alguien dijera lo que hay que hacer es volver al esquema tributario del año 2013, pues yo les digo, vamos a caer donde mismo, no va a pasar nada. Es mucho más complejo de lo que ha pasado en Chile y eso es importante que la discusión esté a ese nivel.
Sí, Guillermo, también el pacto fiscal, ¿no? Mario Marcel, el ministro, durante la tarde también lo menciona, hace un llamado, pero en las intervenciones de la mañana, varios de los líderes empresariales le pidieron derechamente al gobierno no aumentar los impuestos, derechamente, y otros más allá fueron y dijeron esto de pacto fiscal es como un eufemismo, ¿no?, para hablar de un alza de los tributos. ¿Qué le pareció ese debate y qué viabilidad tiene hoy hablar de un pacto fiscal después del fracaso de la reforma tributaria el año pasado, de todo lo que ha costado además avanzar en pensiones?
O sea, yo creo que la salida de todo este entuerto, en mi opinión, de esta madeja de la cual hablábamos hace un segundo, pasa por una suerte de pacto, pero ese pacto, honestamente, creo que a esta altura del partido no debiera contemplar el elemento tributario en la dimensión de las tasas. Hay una parte que estamos todos de acuerdo que tiene que ver con la evasión, con la ilusión. Creo yo que incluso las cosas que dijo después Patricia Bullrich y en cierta forma también Iván Duque respecto de, por ejemplo, cómo seguir las platas de los narcotraficantes y de todos estos carteles de droga y de crimen organizado que está por toda América Latina, debieran, espero yo, digamos, facilitar el que ciertas normas intrusivas, por ejemplo, de impuestos internos o de algunas agencias de investigación respecto de el secreto bancario, se puedan incorporar dentro de esa lógica de combate contra la ilusión y contra la evasión. Van ambas cosas de la mano. Ahí yo creo que hay algo en lo cual debiéramos estar más o menos de acuerdo, porque nos interesa que paguen todos los que tienen que pagar, nos interesa tener herramientas para combatir el crimen organizado. Entonces me parece que eso es algo que podríamos acordar, podría ser parte de un pacto. La pregunta es que en el pacto, ¿qué pone el resto? Y creo que es importante decir qué pone el resto, no es solo el Estado, todos tenemos que poner algo. Y ahí yo creo que el concepto es bueno, pero me parece que lo que está todavía sobre la mesa de parte del gobierno es el pacto con el cual surge este gobierno. Era un pacto que se suponía que iba a coronar lo que se suponía que iba a ser un proceso constituyente exitoso, cosa que no lo fue, y por lo tanto el pacto quedó como placé, quedó como al lado de este otro esfuerzo que iba a ser tener una nueva constitución. Eso no se logró, entonces creo que hay que redefinir los términos de este pacto. Eso no lo ha logrado hacer este gobierno porque quiere subir los impuestos, y yo creo que hoy día eso hay que repensarlo para que sea viable.
Ahora, otra de las cosas, solamente para cerrar también, ¿no cree que realmente esta idea de nuevo podemos caer en esta suerte como de fantasía, que hay algo que va a arreglar el sistema, que va a arreglar nuestra situación, como en un momento se creyó que podía ser la Constitución, de uno u otro lado, da lo mismo, ya no importa? Entonces esto de las reformas políticas también pareciera que pudiese poner un acento en algo que más bien es como cuando la gente habla de la inseguridad, ¿no? Y dice más militares. Esto es multisistémico. No sé si es que arreglando eso, llegando a esos acuerdos, se va a arreglar todo también. ¿No puede hacer otro espejismo nuevamente?
O sea, puede ser. Por ejemplo, un espejismo podría ser cambiar para que nada cambie. O sea, yo puedo hacer una reforma al sistema político que sea tonta, que sea marginal, que en realidad no afecte las cosas que tiene que afectar. Entonces uno podría decir, hice la reforma, pero en los hechos no pasa nada. En ese sentido, claro, puede ser un espejismo. Ahora, los criterios para esa reforma del sistema político son relativamente claros. O sea, acá hay un problema, a pesar de que alguna gente que lo niega, la verdad es que todavía no logro entender los argumentos. Yo este argumento es un debate que también sigo de cerca. Hay gente que niega que la fragmentación sea un problema. Es un problema. Tener 22 partidos es inmanejable. Cualquier sistema político es inmanejable. Lo que prima en ese caso es la anarquía. Lo que prima es el tipo que hace el escándalo más novedoso. Y eso lo único que hace es deslegitimar al sistema político, quitarle capacidad de gestionar adecuadamente el gobierno, no solo a este gobierno, también al próximo le va a pasar igual, no hay ninguna novedad. Entonces yo creo que puede ser un espejismo, tienes toda la razón, Andrea, y por lo tanto lo que hay que hacer acá es una reforma que se piense bien. Yo no estaba tan metido en este debate cuando fue la reforma del binominal, y no entiendo realmente cómo con un 5 minutos que uno entiende cómo funciona el sistema político, no se dieron cuenta en aquel entonces que eliminar el binominal para irse un sistema proporcional como el que tenemos hoy día nos iba a dejar básicamente en esta situación. Eso lo escribió Arturo Valenzuela el año 75, explicando la debacle chilena que terminó en el golpe de Estado. Así que eso se sabía. Hoy día creo que hay bastante gente capacitada para, en realidad, diseñar una reforma que a lo mejor no es la que a todo el mundo le gustaría, pero yo creo porque en el comité de expertos, justo antes de la última...
Sí, claro.
De la última convención, ese comité experto hizo una propuesta que no es perfecta, que hubiera preferido un sistema parlamentario, pero dentro del sistema presidencial esa propuesta es razonable. Bueno, partamos construyendo la ley. Yo creo que es lo mejor que tenemos a la mano y eso es lo que hay que hacer que funcione, ojalá.
Guillermo Larraín, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco de Estado, muchas gracias por conversar con nosotros hoy en Futuro, la radio del rock.
Un gusto, Andrea. Un gusto, Álvaro. Saludos a todas las auditoras y auditores.
Muchas gracias.